Bueno, vamos a Hebreos 3. Hebreos 3 y versículo 15. La Biblia dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, hablando de la voz de Jehová, de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de provocación. Y Señor, por favor, sácame de este lugar y úsame, Señor, como instrumento de su gloria para dar ese mensaje, Señor, por las palabras que quieres en mi boca, para que pueda darlo a todos, incluyendo a mí mismo. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salud. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, hoy quiero hablar un poco sobre la provocación. Y ahí en ese contexto, en Hebreos 3, está hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban ahí andando para casi 40 años en el desierto. Durante todo ese tiempo provocaron a Jehová. Y obviamente eso tiene una aplicación a nosotros en estos días. Pero para hablar sobre la provocación, para que puedas entender por qué el Espíritu Santo dio ese nombre a ese evento, la provocación, esta palabra, significa algo de inducir una idea en otra persona. Entonces, cuando estás tratando de provocar a alguien, quieres que ellos piensen en lo que estás diciendo. Y cómo tratan de investigarlo y buscar y cosas así. Induciendo a alguien por motivos. ¿Sí, va? Pero también puedes provocar a alguien para excitarles o llamarles para hacer una acción. Y usualmente las dos están conectadas. Cuando induces un motivo en alguien, quieres que ellos actúen según eso. ¿Sí, va? Y la verdad es que eso... puedes provocar a alguien para hacer algo bueno o algo malo. Depende del tipo de provocación. ¿Sí, va? Y sabes que es lo mismo con los hombres, con Dios. Porque podemos provocar a Dios. Y Dios puede provocar a nosotros. Y puede resultar en algo bueno o malo dependiendo cómo respondemos a Dios. ¿Sí, va? Y dependiendo de lo que hacemos a Dios para provocar a Él. ¿Okay? Entonces... como siempre, vamos a comenzar con el negativo para que podamos terminar con el positivo, ¿cierto? Y la verdad es que podemos provocar a Dios en una manera negativa. Vamos a Salmo 78. Yo voy a citarlo, pero en Salmo 78 dice en versículo 58 que el pueblo de Israel provocó, estaba provocándole, es decir, a Jehová, a celo. A celo. Entonces es posible provocar a Dios a celos. ¿Sí, ve? ¿Y cómo así? ¿Dios es celoso? Claro, uno de los nombres de Jehová es celoso. Y la pregunta es, bueno, ¿qué significa eso? Porque pensamos en celos y pensamos en eso como es algo malo. ¿Sí, ve? Pero la Biblia muestra que celos es algo bueno porque Dios lo hace. A veces confundimos siendo celoso con siendo envidioso y no sabemos la diferencia, ¿sí ve? Siendo celoso es actuando para lo que ya es suyo, para su bien, para protegerlo. Pero parece que Israel estaba provocando a Dios a celos. ¿Por qué? El versículo sigue diciendo con sus esculturas. Esculturas, es decir, Israel no estaba siguiendo a Dios, sino a dioses falsos, a ídolos, a esculturas, a cosas que son de esas imágenes y pensamientos de los hombres, en lugar de dando su devoción al Dios verdadero. ¿Sí, ve? Y Israel, cuando estaba haciendo eso, provocó a Dios a celos para actuar. Llamó a Dios para hacer una acción contra ellos, para que ellos pudieran regresar a Jehová. ¿Sí, ve? Y es lo mismo con nosotros. Cuando estamos siguiendo Dios en nuestra imaginación en lugar de Dios del universo, el verdadero, podemos provocar a Dios a hacerlos en esa manera, porque Él va a actuar para hacer algo, para ayudarnos. Él quiere asegurar que tenemos vida eterna y no solamente la vida temporal. Pero seguimos ahí con nuestros dioses falsos, con nuestras esculturas. ¿Sí, va? Hoy en día, tanto como antes, hay muchas religiones que siguen adorando esculturas y dando sus excusas para explicar por qué lo hacen, porque tanta devoción a esas esculturas. En el hinduismo solamente dicen que representan ese dios que están siguiendo, que no es el dios del libro, es Vishnu o Brahma o cualquier otro dios que quiere, como Brahma no, es personal, pero Vishnu, Shiva, Brahman, ¿sí, va? Y muchos otros dioses que están en esa religión, que es una locura. O en budismo. Hoy en día, siguiendo y adorando esculturas, algunos sectos del budismo lo hacen porque piensan que todos pueden ser, llegar a ser iluminados y no solamente los que son parte de la casta de monjes que tiene el budismo. Y ellos buscan ayuda de alguien que ya fue iluminado y es representado en esa escultura. O en la iglesia católica, con sus santos, y oran y buscan ese santo con su escultura y dicen que no estamos adorando esa escultura, estamos pidiendo ayuda al santo por medio de eso, para que ese santo pueda orar para nosotros. ¿Sabes qué? Adorando incluye orando a algo. Incluye dando su devoción a una cosa. ¿Sí, va? Buscando eso en lugar de Dios. Dios quiere que buscas a Él, no para otro mediador o mediadora que existe por ahí. ¿Sí, va? Y puede ser que eres alguien que dice, yo no hago eso, Manuel, ya entiendo que todo eso es mitología, estupideces. Yo no soy alguien que está ahí buscando esculturas, ¿estás seguro? ¿Buscas la escultura, entre comillas, de sexo, educación o la plata? Porque el amor de dinero es el principio de todas o las raíces de toda maldad, dice la Biblia. ¿Sí, ve? Y puede ser que no estás buscando una escultura, pero estás ahí mirando a una mujer o un hombre que te gusta mucho y estás ahí dando su devoción a eso. Y quieres eso, eres un fanático para eso. ¿Sí, ve? Eso provoca a Dios a celos. O levantando su educación pensando que ya yo voy a dejar toda esa mitología de religión, pero yo soy un filósofo, o yo soy alguien inteligente de la ciencia y voy a confiar en la ciencia y mi mente y todo eso. Buscando esas cosas para encontrar la verdad en lugar de Dios de verdad, tanto como hice yo en mi tiempo en universidad. ¿Sabes qué? Eso es una escultura. Porque yo estaba codiciando esa educación. ¿Sí, ve? Codiciando educación por la plata que podía ganar por eso. Y, bueno, cuando eres inteligente hay mujeres que te gustan eso, ¿cierto? ¿Sí, ve? Todo eso muestra claramente que siendo codicioso, eso es idolatría. Eso es una escultura que hiciste en su mente, en su imaginación. Y todo eso provoca a Jehová a tener celos, para actuar, para tratar de hablar y mostrarte que eso es incorrecto, debe buscar a Él. ¿Sí, va? Pero puede ser que dice, es que yo no estoy tratando de devotarme a algo, solamente estoy tratando de vivir aquí en la tierra y ya, Manuel. Tiene que ver conmigo y ya. Bueno, la Biblia dice en Primera de Reyes 16, vamos ahí. Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16 y versículo 13 dice, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Jehová Dios de Israel. Y es posible provocar a Dios con enojo, para que Él actúe en esa manera. que es el enojo en lugar de los celos. El enojo es una respuesta a esa provocación para actuar contra esa persona. Y no necesariamente para darles información para que cambien. No, esto es para hacer algo negativo contra ellos. ¿Sí, verdad? Dios comienza dando su mano derecha de comunión, tratando contigo. Pero si no lo quiere, bueno, su enojo llegará. ¿Sí, verdad? Puede ser que Él te da la consecuencia de sus pecados. ¿Y cómo fue que estos aquí, esto de Baasa y Ela, que eran reyes de Israel, estaba provocando el Dios de Israel a enojo? Fue, como dice ahí en versículo 13, con sus vanidades. Con sus vanidades. Y puede ser que no estás ahí con las esculturas, pero estás con usted mismo, ¿no? Usted es una vanidad, no sabía. ¿Sí, ve? Enfocando en sí mismo más que Dios verdadero también cuenta como algo que puede provocar a Dios a enojo. Porque Él puede entender, si estás buscando las escrituras, que a lo menos reconoces que hay un poder más grande que usted y estás tratando de encontrarle a veces, pero cuando dices que eso no importa ya y todo lo que importa es yo mismo, ya es otro asunto. Puede ser que tienes que reconocer que haciendo a sí mismo su propio Dios, tiene consecuencias. Vamos a Salmo 2. Salmo 2. Salmo 12 y versículo 2 dice: mentira habla cada uno con su prójimo. Nota eso. Alguien que es vano hablando a otros hombres, ¿con qué? Con labios lisonjeros, con doblez de corazón hablan. Y sabe que una manera que puede ser vano contra otro es diciendo algo con sus labios a otro y tomando ventaja de ellos para ganar. Y con eso muestra su doblez de corazón contra ellos. Y eso pasa mucho hoy en día. Sí, sí entiendo que en este lado, este hemisferio de la tierra, hay muchos que a lo menos no están ahí alabando esculturas. Pero hay muchos que quieren tomar ventaja de otro. Y están dispuestos a decir lo que tienen que decir, siendo pragmáticos para obtener y llegar a su meta. Mostrando su doblez de corazón contra esa persona. Y ¿sabes qué? Hacen eso más contra Dios que a todos. Porque con sus labios dicen que siguen a Dios, pero su corazón es lejos de Él. Tanto como dijo Jesús a los líderes religiosos. ¿Sí, verdad? Tenemos que tener cuidado de eso. Porque puede ser que por eso, y Dios reconociendo claramente, escudriñando su corazón y viendo que sí, usted sabe de Él y no quieres a Él. Quiere hacer todo como usted quiere. Que puedes provocarle enojo y puede ser que Él te dará la consecuencia de sus pecados para que puedas reconocer la verdad de siguiendo sus mentiras. ¿Sí, verdad? No, Manuel, yo no quiero tomar ventaja de mi compañero, mi prójimo. Yo estoy tratando de solamente vivir una vida decente en la tierra, tratando de ganar y hacer todo por mi familia. Yo voy a seguir y tratar de hacer cosas y creo que Dios va a entenderme. Puede ser que piensas así, ¿cierto? Confiando en lo que usted hace en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 2. Eclesiastés 2 y versículo 11 dice: al cabo yo miré todas las obras que habían hecho mis manos. Y esto es el rey Salomón, que tenía más plata que todos los ricos hoy en día, más que Steve Jobs y Bill Gates y todos ellos, Soros, todos. Él tenía plata verdadera, oro, plata, piedras preciosas, no es esa plata falsa que estamos imprimiendo, moneda fía, pero eso es otro estudio. 11. Al cabo yo miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Entonces estábamos mirando eso. Todo el trabajo. Él había hecho mucho. Lo que yo hago. He aquí. Toda vanidad y aflicción de espíritu. Y no hay más debajo del sol. Y eso es lo que tienes que entender. Entiendo que quieres lograr para su familia. Quieres tratar de hacer algo para ganar y mejorar su futuro. Lograr en esta vida y tener más. Pero como dije antes, el amor de dinero es la raíz de toda maldad. Y puede ser que su trabajo sí te da algo temporal, pero vas a provocar a Dios a enojo porque no estás reconociendo a la persona que te dio la capacidad y la energía para hacer ese trabajo, para hacer esas obras. Y para los que dicen que van a hacer buenas obras o obras de justicia para ganar algo con Dios, ¿sabes qué? Es por gracia que soy salvo de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. ¿No entendiste que todo eso es vanidad y aflicción de espíritu? Pensando que puedes ganar con Dios ignorando que estás ignorando al mismo Dios que te dio la capacidad de hacer las obras. No reconociendo doblez en su corazón cuando dices que eres bueno y Dios dice otra cosa. ¿Sí, estás levantando a sí mismo en su corazón más que Dios y por eso no estás tratando de escucharle cuando Él extendió su mano según sus celos y ya tienes que recibir según su enojo? Pero entendemos, usualmente son los adultos que están tratando de tomar ventaja de otro o solamente enfocan en teniendo una vida decente para su familia. Hablando de eso, respeto eso de Medellín, la cultura ahí es llena de personas que quieren trabajar para hacer más para su familia, respeto eso. Pero tienes que entender que eso no va a hacerte lograr con Dios. ¿Sí ve? Preocupa con eso. Piensa en eso. Esas son las cosas eternas. ¿Okay? Pero hay algunos que no son adultos o maduros en su vida que no hacen eso. Tenemos los jóvenes, los adolescentes, los adultos que son como en colegio, universidad, y ellos piensan que van a vivir para siempre, no pueden ver más allá y reconocer que están envejeciendo, que su cuerpo no funciona lo mismo, y piensan, yo voy a vivir, no tengo que preocuparme de Dios. Dios puede estar por allá. Muchas gracias que está ahí manteniendo un universo para mí, pero yo no quiero nada con Él. Vamos a Salmo 39. Salmo 39. Entiendo eso. Yo era joven. Yo dije eso. No era correcto. Salmo 39 y versículo 5. Dios tiene un mensaje para ti. Y la Biblia dice, he aquí, como a palmos dice mis días, y mi edad es como nada delante de ti. Comparado a Dios, su edad es nada. Ciertamente toda la vanidad es todo hombre que vive, Selah. Y eso es lo que Dios quiere decirte. Todo hombre, incluyendo usted, eres vanidad. ¿Cómo así que vas a vivir para siempre? ¿No entiendes que puedes morir? Puede ser mañana por un accidente, algo trágico que pasa. ¿Cuántas tragedias pasan hoy en día? O puede ser por ejemplo, un virus que muchos están empujando para decir la cosa más maluca del mundo. Y por eso tomas una vacuna. Por eso, y la vacuna hace algo contra usted sin saber. ¿Eso es posible? ¿Cómo vas a saber? Eres joven, no sabes nada, pero piensas que vas a vivir para siempre y lo haces porque quieres mostrar que eres bueno para el gobierno y su sociedad. Quieres ayudar a otros y todo eso. Yo estoy bien, yo lo haré. ¿Sí, verdad? No, todo hombre que vive es vanidad, incluyendo usted. ¿Y sabes qué? Vas a provocar a Dios a enojo por su decisión de poner Él al lado. En lugar de dejar que Él actúa en su vida como Él quiere. Porque Dios es un caballero. Si quieres eso, no va a interrumpir. Pero por eso, Su enojo activa y recibes las consecuencias de sus decisiones, porque ya no quería su protección, ¿ok? Es que Dios hizo las consecuencias, ¿no? La verdad es que el pecado es de nosotros. Las consecuencias resultan por nuestra decisión de pecar. ¿Sí, ve? Y todo esto culmina a Deuteronomio 9. Deuteronomio 9. Y versículo 8 que dice: y en Obed provocaste a ira a Jehová. Esto fue a Israel. Y Jehová se enojó contra vosotros para destruiros. Y eso resulta a la ira de Dios. Y vea que ya no es celos que hace que Dios trata contigo. No es enojo que Él te deja las consecuencias. No, ya su ira llega y Él va a destruirte. Él va a asegurar que vas a tener más problemas. Porque si eso es lo que quiere, Él va a darte a su mente reprobado y dejar que usted siga ahí, metiendo más y más en el pecado que te gustó, la ira de Dios. Tan fácil, ¿no? Solamente Dios dejando, Él no tratando más contigo, ¿no? Ok, ¿realmente no quieres a mí? Me voy. Él te dejará lo que quieres. ¿Sí ve? Y el resultado muy simple de Dios dando su ira a ti por usted provocando de esa manera es algo muy simple. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Dios no tiene que destruirte físicamente y asegurar en su asesinato. No, no, Él no tiene que hacer nada así. Él puede hacer esto y ya. Hebreos 3, y vamos al versículo 11, hablando de Israel durante la provocación. Y en versículo 11 dice: así que juré en mi ira. Entonces ya estamos hablando de la ira de Dios, ¿cierto? Versículo 17. Mas con quienes estuvo indignado 40 años, ¿no fue con aquellos que pecaron, cuyos miembros cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Y eso es la manera en que Dios puede manifestar su ira a ti, por usted provocándole a eso. Él puede asegurar que no entras en su reposo. ¿Quieres sus esculturas más que yo? Yo mandé un cristiano, mandé un tratado a usted, no lo quería más. Ok, sigues ahí metiendo en esa religión. No vas a recibir mi reposo. No, no quieres eso, quieres seguir con sí mismo, eres arrogante contra Dios y las cosas de Él, especialmente su Hijo y su obra en Calvario. Bueno, Él va a asegurar que no entra su reposo. Vas a seguir ahí, corriendo tanto como Satanás, a otro lado del mundo, al otro. No puedes tener reposo, no puedes tener la paz de Dios que sobrepuja tu entendimiento. Vas a seguir así. ¿Sí, ve? Por usted induciendo a Dios ira, Él actúa con asegurando que no vas a reconocer su reposo cuando llega. Hasta que reconoces la verdad de su situación y por eso arrepientes. Entonces Dios tenía una pregunta para Israel sobre todo esto. Vamos a Números 14. Números 14. Y es la misma pregunta que tiene para nosotros hoy en día. Números 14 y versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esa es la pregunta que tenía para ellos y tiene la misma pregunta hoy en día. ¿Por qué vas a seguir irritando a Dios, tratando de buscar a Él por otro Dios en lugar de Jesucristo y enfocando a sí mismo más que mirando a su Hijo? ¿No entiendes la señal de la resurrección que Él te dio? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Y después de 40 años de Dios tratando con ellos según sus celos y también su enojo, llegó su ira. Ya la mayoría de Israel no podía entrar a ese reposo por su incredulidad. Sí, y la pregunta es, ¿tenemos que ser como Israel en la provocación? ¿Eso es el resultado de todo? ¿Podemos cambiar nuestra situación? La respuesta es no, no tienes que ser como Israel. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 1 la Biblia dice. Temamos pues. No sea que, habiendo sido dejada una promesa de entrada en su reposo, parezca alguno de nosotros queda frustrado de ella. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron. Entramos empero en el reposo lo que hemos creído. Ido, y eso es la diferencia. Puedes encontrar reposo de Dios si escuchas las palabras de Él que Él quiere darte. En este caso, hoy en día, el Evangelio de Cristo, que muestra el Dios verdadero, que Dios ha sido manifestado en la carne. ¿Quieres una imagen de Dios? Mira a Jesús. Eres Dios encarnado. Imagen mejor que una escultura, ¿no? ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué hará Dios y todo eso? ¿Por qué Dios es mejor que usted? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús es la gloria de Dios. Y miras a Él y reconoces que nadie habló como Él, que nadie actuaba como Él, que nadie era como Él y nadie resucitó los muertos aparte de Él. Si ves, si escuchas las palabras de Dios cuando lo provoca a celos y lo provoca a enojo, Él va a mostrar el Evangelio de Cristo, que puede darte la solución contra su enojo para que no vas al infierno en su ira y para que reconoces su Hijo unigénito, a donde Él está lleno de la gracia de verdad, dice la Biblia. ¿Sí, ve? Y por eso puedes escapar toda esa provocación negativa. Estás dando a Dios, porque creíste en las palabras de Dios. Todo comienza y termina ahí. Entonces lo hiciste. ¿Confiaste en las palabras de Jesús? ¿O cuál palabra, Manuel? ¿O la palabra o el mandamiento nuevo que el Padre, Dios el Padre, tiene para nosotros en esos días es que creemos en su Hijo Jesucristo? ¿Sí, ve? Tienes que reconocer que Él murió por sus pecados, no por Él. Él nunca pecó. Y fue sepultado 3 días según las Escrituras y resucitó el tercero día, mostrando que Él es Dios, manifestado en la carne. Y Él es el vencedor contra el pecado de la muerte. Y si quieres recibir de Él, teniendo esa victoria, tienes que confiar en Él y su obra en Calvario para salvarte y no en sus obras. ¿Sí ve? No en sus dioses. No, el Dios del libro, que es Jesús. Jesús es el Dios verdadero y la vida eterna, si no sabía. ¿Y sus obras son qué? Trapos de inmundicia. La obra de Jesús, perfección. Y quieres y recibes y confías en Él y su obra en lugar de sí mismo. Eso es como dejas provocando a Dios en esa manera. Y ya Dios puede provocar a ti para hacer algo bueno, porque ya eres un hijo de Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Recibiste ese amor que Dios encareció a ti por medio de Jesucristo. Y por eso eres justificado por la fe y ya tienes paz para con Dios. Gloria a Dios. Y Dios puede provocar a ti. Él puede inducir motivos en ti para actuar en acción, para servirle y decir a otros las mismas buenas nuevas que recibiste. Para que ellos, cuando escuchen la palabra, puedan mezclarlo con fe. Y eso comienza en Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11 y versículo 11 dice, digo pues, ¿tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo? En ninguna manera. Antes más bien por la caída de ellos vino, ellos es Israel. Vea que Dios sigue tratando con Israel. Después de todo eso. Sí, ese grupo, la provocación, le provocó a ira, por eso no entraron en reposo. Pero hay otra generación, y Dios siguió trabajando con ellos y con nosotros. Sí, ¿verdad? Hasta hoy en día con un cristiano, dice ahí. Antes más bien por la caída de ellos, vino la salud a los gentiles, para que por ellos, los gentiles, fuesen provocados a celos. Y Dios quiere provocar a Israel a celos, porque va a haber un gentil que no tenía esperanza, no conocía a Dios, recibiendo el Dios del universo, el Dios de Israel, el Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, y eso provoca a ellos a celos, para inducir a ellos a pensar, ¿qué pasó con este gentil? Ya sabe más del Antiguo Testamento que yo. ¿Cómo así? ¿Sí ve? Y Dios va a provocar a ti, renacido, cristiano, para que usted pueda provocar a Israel a celos. Romanos 11 y versículo 14 que tengo ahí. Romanos 11 y versículo 14. Si en alguna manera provocase a emulación a los de mi carne, dice Pablo, e hiciese salvos a algunos de ellos. Y eso es por qué él trataba con Israel en esa manera. ¿Sí, verdad? Y la razón por eso es Romanos 11 y versículo 28 que dice, así que, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Y Dios ya quiere salvar a los judíos. Y es lo mismo con gentiles, porque cristianos, si tienes un testimonio, vas a provocar a otros gentiles a pensar, ¿qué pasó con este? Que mira este cambio en su vida. ¿Por qué él es tan diferente? No entiendo. Y vas a decir, es por Jesucristo. Y que usted puede recibir a Cristo si dejas sus esculturas y dejas de pensar en sí mismo y recibes a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí, verdad? Es por eso que en Romanos 1 y versículo 16 la Biblia dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, un gentil. Y cristiano, Dios va a trabajar contigo para que puedas ser un ejemplo de por qué el Evangelio de Cristo es eficaz y puede ayudar a cualquiera en su vida temporal. Tanto que no eres avergonzado de su fe, hablas a otros sobre eso y provocas a ellos a recibir su mismo Salvador. ¿Se ve? También Hebreos 10. Hebreos 10. ¿Qué cosa? Ya no estás provocando a Dios, sino Dios provoca a ti y utiliza a ti para provocar a otros a encontrar a Él. ¡Qué bendición! Hebreos 10 y versículo 24 también dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a amor y a buenas obras, porque ya sus obras cuentan. ¿Sí ve la diferencia? No contaron antes, ya cuentan. No tienes un Dios falso, tienes el Dios verdadero, Cristo. ¿Sí ve el cambio? Pues solamente recibiendo esa palabra ingerida que puede salvar sus almas. El Evangelio de Cristo, gloria a Dios. 25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y Dios quiere, cristiano, que provocas más amor y buenas obras en su iglesia local, con los otros cristianos que están en su comunidad. Y por eso asistes, y por eso vives para Dios, y por eso estás ahí evangelizando, y por eso hablas de Cristo, y por eso tratas de ser un modelo, para que los que ya conocieron a Cristo pueden ver que sí, Dios puede cambiar una vida y toman la misma decisión de seguirle. Y para los que son maduros pueden ver eso y dicen, gloria a Dios, gracias, y eso exhorta y anima a ellos para seguir adelante viviendo para Cristo también. ¿Okay? Vamos a Efesios 2. Efesios 2, por favor. ¿Cayó eso? Efesios 2. Y versículo 10 dice, porque hechura suya somos. Esto después de los versículos famosos que dice que es un don de Dios la salvación, es por la gracia, por medio de la fe. Pero sigue diciendo, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Sí, y ya tienes una meta. ¿Entiendes que el amor, la caridad es el vínculo de perfección? Y eso requiere que amas a otro hermano tanto como a su Dios. Si no estás asistiendo a su iglesia local y estás tratando de evitar eso, ¿cómo es que vas a crecer en el amor de Cristo? Es imposible. Entonces, si eres salvo, y piensas que no debes asistir de una manera, y tienes capacidad de hacer una iglesia local, que es bueno, que sirve a Dios, tienen creyentes de la vida, ¿por qué no lo haces? ¿Qué pasa con usted? ¿Sí, verdad? Yo tengo aquí Primera de Pedro 2, vamos ahí, Primera de Pedro 2, para ver qué dice Pedro. Primera de Pedro 2 y versículo 12 dice, y tengáis vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándolos por las buenas obras. Es decir, su testimonio crezca por eso. Y cuando vives para Dios, vas a hacer buenas obras, incluyendo dado en el Evangelio. Y los que están alrededor, que siguen sus esculturas y siguen sus vanidades, puede ser que ellos dicen cosas contra ti y recibes persecución, pero Dios va a ser glorificado por sus obras y eso va a afectar a ellos en su corazón. Es por eso que dicen las cosas que dicen. Porque ellos tienen envidia y no deben tenerlo, en lugar de eso deben recibir el mismo Cristo que estaba predicando a ellos, ¿sí ven? También vamos a Colosenses 3 y Primera de Timoteo 3, por favor. Colosenses 3, en una mano. Colosenses 3 en una mano y Primera de Timoteo 3 en la otra. El versículo que cité, Colosenses 3 y versículo 14 dice, y sobre todas esas cosas vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Entonces cuando dices un nuevo hombre cristiano que debes hacer cada día, debes ser vestido de amor, y eso requiere que interactúes con otros cristianos, para que todos puedan crecer y ser más perfeccionados, para que puedan ser más como el Señor Jesucristo en su vida. Primera de Timoteo 3, y versículo 17. Oh, yo escribí el versículo incorrecto. Segunda de Timoteo 3 y versículo 17 que dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. ¿Sí ve? Es decir, Dios provoca a ti de ir a su iglesia local e interactuar con los hermanos para que puedas crecer en amor para ellos, porque reconoces que hay otros que conocen su Señor y Salvador y viven para Él, y eso te motiva y exhorta para hacer lo mismo, dándote el ánimo de manifestar a Cristo a otros en su comunidad y en su trabajo y en lugares así. ¿Sí, ve? Entonces el amor motiva las buenas obras. Entonces, por eso debes asistir a iglesia cristiana. Es necesario que escuches de Dios tanto que puedes para que Él pueda inducir una motivación para vivir para Él y manifestar eso en su vida. Es decir, para que Dios te provoca vivir para Él. ¿Okay? Y también vamos a 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9 y versículo 1 dice: porque en cuanto al servicio que se hace para los santos, por demás me es escribiros, porque conozco la prontitud de vuestro ánimo, por cuyo motivo me jacto por de vosotros entre los macedonios, que acá ya está percibida desde el año pasado, y vuestro celo ha provocado a muchos. Y Dios quiere provocarte a ministrar a otros. ¿Sí, va? Ayudar a otros hermanos. Porque ya recibiste a Él, porque eres un gentil que recibió el Evangelio de Cristo, y dejaste de enfocar a sí mismo, en lugar de eso, mostrar amor a otros, y eso manifestó buenas obras, ¿sí ve? Y ya puedes provocar a otros hermanos a hacerlos, para que ellos sigan viviendo para Dios. Es como completamente opuesto. Por medio de usted creyendo la palabra, ya Dios te provoca para hacer todo contra las otras cosas. El opuesto de lo que estaba antes, cuando era perdido. ¿Sí, va? Y aquí está hablando de ministrando a los hermanos, en este caso, de una manera financiada en este contexto. Y el resultado de tomando esa decisión de vivir y ministrar a otros. A 2 de Corintios 9 y versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo, todo lo que habéis menester, abundéis para toda buena obra. Versículo 10. Y el que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual obra por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Sí, verdad? Es decir, vas a recibir más y más de la gracia de Dios en su vida, para que puedas abundar más en ese amor, más en esas buenas obras, más en ministrando a otros hermanos, más en su testimonio, para que otros puedan ver Cristo en ti más que nunca. Él crece y usted descrece, como dijo Juan el Bautista. Y con todo das gracias a Dios, por reconociendo que Él te provocó para vivir para Él. Y mira toda la bendición que podía hacer a Él y también a otros en su comunidad. En lugar de antes, cuando provocaste a Dios por sus cosas negativas, no era algo, estaba tratando de tomar ventaja de otros y era inútil para Dios. Ya es completamente el contrario. Eres útil para Dios y puedes ayudar a otros en su comunidad. ¿Qué cosa? La gracia de Dios no solamente salva, sino nos enseña para ser diferentes a este mundo y vivir en una manera según Cristo, en justicia, conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y Dios asegura, si tomas la decisión de ministrar a los hermanos, incluyendo con su billetera, Él va a asegurar que tienes más de su gracia. Él va a asegurar que sigues con lo que tienes financieramente también, como ya leímos. para que puedas seguir adelante con eso. Entonces, toma su diezmo, y realmente más que su diezmo cristiano, si eres un discípulo. Toma en cuenta eso porque Dios está mirando. Y Él quiere provocarte a dar más de usted mismo para que Él pueda dar más que usted está dando a otros. Nunca puedes dar más que Dios, ¿cierto? ¿Por qué Dios te ha bendecido tanto, Manuel? Mi respuesta, de mejor de Cristo, número uno, no merezco nada. Número dos, yo trato de vivir para Dios con todo, incluyendo mi billetera. ¿Entonces por qué? Yo no quiero que Dios ignore mis oraciones. Entonces, a lo menos, debo vivir para Él en todo, para que Él pueda a lo menos escuchar lo que digo y tomar decisiones. Él no tiene que darme todo lo que oro. Pero yo sé que Él va a escucharme cuando oro por yo viviendo para Él. Incluyendo esto. Pero bueno, para concluir, vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 3 y versículo 12 dice. Estar alerta, hermanos. Que ninguno de vosotros haya corazón madeado de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y a los que son incrédulos y no conocen a Cristo, escucha esto, Pablo está hablando a sus hermanos en la carne, en el contexto a Israel, diciéndoles, escucha las palabras. No deja que su corazón siga mareado por incredulidad, que tienes ese doblez de corazón, que sigue su, trata de seguir su propio Dios Israel en lugar de unirlo que ya está siguiendo, que son las rituales y lo que dicen los sumos sacerdotes ahí, que ya no tienen templo porque el velo se quebró desde arriba hasta abajo y todo eso. Recibe a su Mesías. ¿Sí, verdad? Y es lo mismo que Pablo quiere decir a gentiles espiritualmente. Deja de su religión. Deja de enfocar en sí mismo. Recibe el Dios vivo. No sigue ahí incrédulo. No deja que el engaño del pecado endurezca su corazón más y más a Dios, porque eso es el resultado de la ira de Dios. Hasta que se pone tan duro que ni siquiera usted puede creer lo que dice Dios y otros. Y lo ves, y estás ahí tratando, y hay algo en ti que no te deja poner su fe en Cristo, y no sabe qué es. Eso es el resultado del endurecimiento de pecado en su corazón. Se engaña. Ten cuidado. Y si eres salvo y conoces a Cristo, es lo mismo con usted. Porque ¿sabes qué? Puedes dejar que el pecado te engaña, y sigues una doctrina de los hombres que no está aquí en la palabra de Dios. Y por eso sigues en una denominación que asegura que usted se queda carnal y no puedes mostrar amor y buenas obras a todos y no puedes crecer en la fe. ¿Sí, verdad? Y por eso trataste de apartar de Dios vivo. Él nunca va a dejarte ni desampararte, pero ¿sabes qué? Tanto lo que pasó con los apóstoles en Juan 21, Dios estaba ahí, Él podía verles en el coste, Jesús estaba ahí, pero ellos en la noche, ahí en su nave, no podía ver muy bien a Dios, pero Dios podía ver a ellos. Él no les dejó, pero estaban tan lejos de Él que por toda la oscuridad no podía dar cuenta de Él. El engaño de pecado puede afectar a ti. Entonces, si no conoces a Dios o conoces a Dios, cuando su tiempo de provocación llega, espero que trates de escuchar a Dios para que Él pueda provocarte, conocerle o vivir para Él. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo eso sobre la provocación. Ayuda a nosotros a entender que sí, usted importa nuestras acciones, nuestras decisiones, y eso te provoca a actuar. Pero ayuda a nosotros responder a esa provocación que nos que o las acciones que haces, Señor, para que podamos tomar la decisión correcta, que es escuchar y recibir la palabra del Evangelio que puede salvar. Y por eso usted puede seguir provocando a nosotros para vivir para ti, según al ejemplo que dio su Hijo Jesucristo. Y le damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.